legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, jueves 2 de septiembre del año 2021. Aquí estoy como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en la comodidad de tu hogar, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si estás suscrito a Cable TV, a Liberty, me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Como todos los días, les invito a que me sigan en todas las plataformas de redes sociales y a los que me estén viendo a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook, que sigue siendo la de mayor alcance en Puerto Rico. Si me estás viendo en las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión en este momento. Esa es la forma que en la era moderna, a través del internet y las redes sociales, se multiplica la cantidad de personas que a través del internet nos pueden ver en vivo o grabado, porque si no me puedes ver en este momento, si no me estás viendo a las 8 y 3 minutos, pues me puedes ver en cualquier momento, porque esto queda grabado en mi página de Facebook y queda grabado en mi canal de YouTube para que lo puedas ver a la mayor conveniencia. La comidilla del momento son los apagones, demasiada información, contradicciones saliendo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy tengo un invitado muy especial, el presidente del Colegio de Ingenieros y ex director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Alicea, va a estar conversando conmigo ya mismito. No va a ser a la media hora, él tiene un compromiso más adelante, así que en breves minutos se va a conectar con nosotros para que nos conteste con su experiencia muchísimas de las preguntas que usted y yo tenemos sobre lo que está pasando con nuestro sistema energético en este momento, que evidentemente se mantiene en crisis. Antes de ir a los temas del momento, tengo que admitirle que yo me había olvidado del huracán Ida. Pensaba que luego de haber pasado por Luisiana y Mississippi, que hizo daño, pero no fue devastador como nos temíamos mucho, pues de momento amanezco hoy y empiezo a ver noticias corriendo. El huracán Ida está por el área del estado de Nueva York, New Jersey, y anoche causó y está causando inundaciones de niveles históricos en la ciudad de Nueva York. Obviamente miles y miles de hermanos, amigos de nosotros los puertorriqueños viven allá en la ciudad de Nueva York y en el área de Nueva York. Así que pues quiero que sepan que están ocurriendo inundaciones históricas en la ciudad de Nueva York como consecuencia del paso del huracán Ida, que vuelvo y repito, yo me había desconectado, pensé que ya se había disuelto, pues no, hay tornado, hay inundaciones, así que tendremos que estar pendientes a los desarrollos allá en la ciudad de Nueva York. Rapidito, antes que se conecte el ingeniero Juan Alicea, quiero tocar con ustedes pues el tema con el que hemos iniciado el programa ya por los pasados 2 meses, lo más reciente del COVID-19. Yo no quiero ser demasiado optimista, pero los números de hoy por primera vez en muchas semanas, me dan una sensación, no quiero celebrar antes de tiempo, me dan una sensación de que quizás, habrá que ver los números de los próximos días, pero de que quizás hemos empezado a frenar la curva ascendente. Reporta 9 muertos el Departamento de Salud. Eso sigue siendo un número alto, pero los expertos nos han dicho que primero tú detienes los contagios. Luego, o sea, como la gente, tristemente, no son estadísticas, pero las personas que están falleciendo hoy se contagiaron hace 3, 4, 5 semanas. Las personas que están en el hospital se contagiaron hace 2 semanas. Pues cuando empiecen a bajar los contagios, tarda un poco en que se refleje en la estadística. 9 muertos sigue siendo alto, pero lo que más me llama la atención es que las hospitalizaciones bajaron a 473. Ayer teníamos 506 y el martes teníamos 514. Así que ahí tenemos una indicación interesante. Y rapidito, porque ya tengo al ingeniero Juan Alicea en línea, el Nuevo Día nos notifica que en el oeste, que se había convertido en el área lamentablemente de mayor incidencia, se están dando bajas en los contagios. Leo esta nota de David Cordero Mercado. La región de Mayagüez ya no es el epicentro del repunte de COVID-19 provocado por la variante Delta, ni la región más afectada por el coronavirus, aunque esa baja en la incidencia de contagios no se ha reflejado aún, por lo que les decía, en las hospitalizaciones. Así lo afirmó ayer el epidemiólogo regional de Mayagüez Aguadilla para el Departamento de Salud, Diego Samos Bidot, al ofrecer una actualización general del panorama en esa zona, que hace unas semanas llegó a ser la más afectada por el actual repunte de contagio. No es que nos vayamos a celebrar, no es que nos olvidemos de todas las medidas, hay que continuar con incentivando la vacunación, esa es la mejor defensa, hay que continuar tomando las medidas de precaución. Como les he dicho, a los sitios que yo he ido, me están pidiendo la identificación de vacunación. Eso me parece positivo, pero veremos luego mañana, sábado, domingo. Es un weekend largo. Los weekends largos, lamentablemente, se tienden a convertir en focos de contagio, pues, porque la gente va a fiestas, actividades familiares, actividades de amigos. Pero, vuelvo y repito, llevo viendo 2 días, especialmente lo que tiene que ver con hospitalizaciones, que no me atrevo a decir que ya detuvimos la curva de ascendente y mucho menos que estamos en una curva descendente, pero me da cierto optimismo. Bueno, ya tengo por aquí en línea, señoras y señores, al ingeniero Juan Alicea. Voy, antes de subirlo a él, mostrar rápidamente algunas de las noticias que salieron en los medios ayer, en los medios digitales, una tras la otra, que lo que hacen es generarle a uno una gran incertidumbre de qué está pasando con nuestro sistema energético. Miren aquí, periódico Metro. Luma pidió aumento acelerado en la factura de luz a partir de mañana, pero gracias a Dios se lo negaron, pero no nos habíamos enterado. La Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy tendrán que explicar los apagones ante el negociado de energía. Luma, una transición atropellada y un sistema deficiente dejará más aumentos en la factura. Autoridad extiende el pronóstico de apagones hasta el fin de semana. El gobernador vuelve a defender a Luma Energy a pesar de las interrupciones de servicios. Todo esto fue ayer en las redes, en las ediciones digitales de los periódicos. Pierluisi confirma, se espera que a finales de año se dé proceso para privatizar energía eléctrica. Y hoy en el periódico El Nuevo Día, para fin de año, las propuestas para operar la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica. La realidad es que este es el tema de día a día de los puertorriqueños. Y repito, para conversar sobre este tema, ya lo tengo por aquí, al ingeniero Juan Alicea, quien pues tiene experiencia primero porque fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, conoce la Autoridad de Energía Eléctrica y en su rol en dirigiendo el Colegio de Ingenieros, que además de ser el Colegio de Ingenieros, hay que reconocer que llevan ya varios años muy pendientes, activos y colaborando en que el país entienda y el gobierno entienda lo que está pasando con nuestro sistema eléctrico. Muy buenos días, ingeniero, saludos.
Sí, muy buenos días, gobernador. Buenos días a todos los que te escuchan a través de esta nueva plataforma.
Mira, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Sé que tienes un programa, una reunión prontito, así que voy a hacer lo más rápido posible. Y en algún momento, si me tienes que decir que tienes que terminar, siéntete en libertad, que entiendo la situación y te agradezco que hayas aceptado. Ok, yo voy a hacerte aquí, yo no le llamo que esto son entrevistas, yo no soy periodista, pero una conversación, pero voy a tratar de comportarme como cualquier ciudadano en su casa que ha leído todas esas noticias en los últimos días. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿hay exceso de demanda por energía eléctrica en este momento cuando lo analizamos en términos de cuál ha sido el comportamiento histórico? En otras palabras, ¿la gente está consumiendo más que hace un año, 5 años, 10 años energía eléctrica en este momento?
No, todo lo contrario, se está consumiendo hoy mucho menos energía de la que se consumió en el pico histórico, que fue en el año 2005. En aquel momento se alcanzó una demanda de 3.685 megavatios específicamente. Hoy el pronóstico en esta semana va a ser que la demanda máxima va a ser apenas 2.900 megavatios. O sea que esos son números que están
por allá. Casi 800 megavatios menos.
Esos números son de allá de los años 90 bajitos. O sea, teníamos esos números comparables. Así es que la verdad es que no hay razón para que hayan estas interrupciones. Porque
sí, Juan, es cierto que en verano es cuando más consumimos. Eso claro, es cierto.
Ciertamente
sí. Pero lo que tú estás diciendo es que cuando comparamos este verano, o sea, el consumo de ahora, con veranos anteriores, no podemos decir que estamos en un consumo exageradamente alto.
Correcto. Estamos comparando septiembre, que históricamente es el mes pico, ¿verdad?, donde se consume más energía, de ahora con el del 2005, que fue donde ha habido la demanda máxima histórica en Puerto Rico. La capacidad instalada, o sea, la capacidad que tiene el sistema eléctrico de Puerto Rico para generar energía hoy es el mismo, idéntico a la misma capacidad que había en el 2005.
Aquí y ahora tengo la pregunta. En el 2005, obviamente yo era gobernador, pero no quiero decir que me pueda acordar de lo que pasaba en cada mes. En el 2005 para septiembre, ¿teníamos apagones como los que estamos viendo en este momento?
No. Lo que tenemos hoy no se había visto. Por lo menos yo tuve 30 años en la autoridad.
Por eso.
De los cuales 21 estuve en centrales generatrices. Bueno, tuve más de 21. En la central Aguirre en particular tuve 21 años. Nunca yo vi interrupciones tan prolongadas. Sí, podían haber eventos esporádicos, ¿verdad? Por alguna emergencia que surgía, era ocasional y volvíamos a la normalidad de inmediato. Esto se venía a esperar, esto, ¿verdad? Esa es la realidad. Aquí pues ha habido bastante incertidumbre en términos, ¿verdad?, de qué va a pasar con el sistema eléctrico de Puerto Rico, y me explico. Ahora mismo aquí se adoptó la ley de política pública en el 2019, la ley 17. Esa ley pues establece cuáles van a ser los próximos pasos, los próximos 20 años para el sector energético. Posterior a eso se establece un plan integrado de recursos, ¿verdad? Que no es otra cosa, con qué unidades, con qué sistema, con qué se va a generar esa electricidad que se va a consumir en los próximos 20 años. Ese plan integrado, que es el que está aprobado, establece que esas unidades que están fuera hoy se van a retirar. Algunas se debieron haber retirado ya en diciembre del año pasado, otras se deberían retirar en estos días. Y ciertamente, ¿quién va a invertir dinero en una planta que dice?
Cuando tú dices, estás usando obviamente el lenguaje de ustedes, de los ingenieros, que se tienen que retirar, en buen español es que hay que apagarla.
Que se van a sacar en forma permanente del sistema, ¿verdad? Y nadie en su sano juicio, por otro lado, ¿verdad?, especialmente los que estamos en este negocio, puede pensar que tú vas a sacar una unidad de servicio sin tener todavía operando, probada, ¿verdad?, sabiendo que a todas dudas va a cumplir con las expectativas para las cuales fueron diseñadas. Tú no retiras lo que tienes hasta tanto lo nuevo está probado, ¿verdad? Por lo tanto, hay una incertidumbre, no se está invirtiendo dinero, hay falta de personal capacitado, ¿verdad? Todavía la autoridad tiene recursos técnicos de primer orden, pero no tiene suficiente. Está muy por debajo de lo que se necesita para operar el sistema eléctrico de Puerto Rico. En las plantas no se está invirtiendo, esperando esa nueva generación. Y aquí tenemos el resultado de lo que veníamos anticipando nosotros los pasados.
Ok. El argumento que ha dado oficialmente, ya yo no sé cómo describir esto, pero vamos a hablar. El argumento que ha dado los que administran el sistema eléctrico, que ahora es pues parte gobierno y parte privado por Luma, es primero lo que ya tú dijiste que no es cierto, un aumento en la demanda. Hoy tenemos casi 800 megavatios menos de consumo que en el 2005. Y el otro argumento es que hay una deficiencia en generación. Tú has explicado que sí, que hay unas plantas que si se hubiera hecho lo que se supone que se hiciera, tendrían que estar fuera de servicio en este momento. Pero la pregunta directa: ¿estamos hoy generando suficiente energía? Y si no la estamos generando, ¿cuál es la razón? Mira, cuando hemos tenido una baja en el consumo, como tú acabas de decirnos.
Ahora mismo, aun cuando en teoría hay capacidad disponible, la realidad es que no está disponible, porque solamente el 44% de la capacidad instalada es la que está disponible para generar electricidad. Esa capacidad disponible que se está utilizando hoy no es suficiente para producir la demanda de energía que se está dando, aun cuando es menos que hace 15 años atrás, esto, aun cuando es significativamente menos, la realidad es que las unidades que están disponibles no son suficientes para mantener esa energía. Tienen un déficit ahora mismo de 300 megavatios. O sea, la capacidad, poniendo al máximo todas las que están disponibles para operar, son apenas 2.600 megavatios, y la demanda ahora mismo, en estos días, se está dando de 2.900. Por lo tanto, tienen 300 megavatios de deficiencia, lo que quiere decir que cuando llegue el momento pico en la noche, aproximadamente 300.000 clientes se van a quedar sin servicio por un periodo dado.
Ok, pero en los titulares que te puse antes, que le puse a los amigos antes que tú entraras a conversar conmigo, la autoridad dijo que para el fin de semana va a resolver el problema. ¿Cómo es que lo va a resolver?
Bueno, de las unidades que están fuera, hay algunas que son condiciones serias, pero hay otras que son condiciones rutinarias que en poco tiempo se pueden poner en servicio. Por ejemplo, hay una unidad de Palo Seco que tiene tubos rotos, hay una unidad de Aguirre, ¿verdad?, que es un cambio en un motor. Es un motor grande, 10.000 caballos de fuerza, ¿verdad? Pero que se debe poner en servicio relativamente corto, ¿verdad? Yo esperaría que esas dos unidades que estarían aportando entre las dos más de 600 megavatios, pues se pudiesen estar retornando al servicio en las próximas horas o los próximos días.
Lo más importante que me has dicho y que le has dicho a los que nos están siguiendo en este momento es que según el plan estratégico que se preparó hace años, a esta fecha tendríamos que haber sustituido alguna de esas plantas de generación y no lo hemos hecho. Sustituir una planta toma años, además de dinero. Por ende, ¿qué podemos hacer y cuánto tiempo va a tomar que Puerto Rico tenga la capacidad de generación que de verdad necesita?
Yo creo que el primer paso es hablarle claro al país, ¿verdad? Si yo fuera el director ejecutivo hoy, si yo fuera Efraín Paredes, yo estaría convocando a los medios del país, informándole, ¿verdad?, cuál es la situación y en qué tiempo específico se va a corregir, a corto y a mediano plazo. Porque la realidad es que todo el mundo piensa que como aquí se adoptó una política energética, pues ya es cuestión, ¿verdad?, de que pasen dos años y ya estamos en la transición. Eso no es así. Esto toma años, posiblemente 10 años y más. Por lo tanto, hay que mantener lo que tenemos, ¿verdad?, aun cuando sean unidades viejas, aun cuando sean unidades ineficientes, hay que mantenerlas en estado óptimo, confiable, para poder garantizar, ¿verdad?, el servicio, pues ya esto no es un lujo, esto es un servicio esencial, y eso hace falta. Para lograr eso, además de un poco de dinero, que yo creo que el dinero en estos momentos existe, hace falta también mano de obra experimentada. La autoridad pues ha perdido demasiado de recursos técnicos. Afortunadamente estamos en Puerto Rico todavía, estamos vivos, estamos todavía funcionales. Yo diría que sería llamar a esta gente que tiene la experiencia para que colabore, ¿verdad?, con los ingenieros existentes, con el grupo técnico existente, para fortalecer el sistema eléctrico. Eso sería una buena iniciativa, ¿verdad? Esto que me imagino que deben estar considerando, porque ellos, como esto no es un secreto, esto todo el mundo sabe lo que hay que hacer. O sea, los técnicos sabemos lo que hay que hacer.
Ok, dijiste lo del dinero. Hay una asignación que no acaba de llegar. Yo honestamente no sé por dónde anda, de cerca de 9.000 millones de dólares de fondos federales, que creo que tampoco le han explicado al país cómo es que se van a utilizar. ¿Ese dinero, de lo que tú sabes, se puede utilizar para generación o es solamente para la fase de distribución y transmisión?
No, eso
en otras palabras, ¿ese dinero es para montar postes y cables nuevos que aguanten huracanes o ese dinero se puede usar para reemplazar plantas de generación?
Mira, ese dinero, esos 9 millones que tú mencionas, son específicos para el área de transmisión y distribución. Eso no
es. Eso es lo que yo me temía.
A generación, pero sí se está hablando de unos 2.700 millones que también estarían asignados al área de generación, ¿verdad? Y eso sí se pueden utilizar para fortalecer. Ahora, aquí la pregunta está, ¿verdad? Como son unidades que en el plan aprobado dice que se van a retirar en este año que viene y en el otro, ¿verdad? ¿Quién va a invertir, qué sé yo, 50, 100 millones de dólares en unas unidades que van a retirar? El primer paso es clarificar esto, ordenar todas estas decisiones para darle la herramienta a los que están operando que puedan tomar las decisiones y ejecutar lo antes posible.
Ok, rapidito, porque sé que estás corto de tiempo. Pero dentro de toda esta crisis que un poco se venía anticipando y tú lo dijiste, ahora tenemos la nueva realidad de que tienes generación en manos todavía de la Autoridad de Energía Eléctrica y la fase de distribución en manos de Luma. No te voy a hacer la pregunta, puedes decirme tu impresión de cómo le va Luma, pero el manejo de Luma de la situación que estamos viviendo hoy, o sea, cómo tú manejas cuando sabes que tienes más demanda que capacidad de generación. ¿Qué te parece el manejo que ha tenido Luma de esa realidad que está viviendo en este momento?
Mira, realmente eso lo hace una computadora, ¿verdad? Tú has traído algo. Hay que tener una precisión perfecta entre la demanda y la generación. Hace muchos años esto se hacía en forma manual, ¿verdad? Tú te adelantabas y ibas operando interruptores y demás. Ahora lo hace una computadora que está monitoreando, está analizando continuamente, segundo a segundo, lo que está ocurriendo en términos de generación y demanda y buscando ese balance. Y esto, si tú no lo haces, la máquina lo va a hacer, la computadora lo va a hacer y va a abrir, ya se han identificado unos circuitos, ¿verdad? Que son los que tienen menos relevancia o tienen menos impacto. Por ejemplo, los hospitales son lo último que se toca, los centros, ¿verdad? De mayor relevancia. Pero Luma, pues básicamente está, aquí hablamos de transmisión y distribución, pero Luma lo está haciendo todo excepto la generación. Inclusive en las centrales generatrices, Luma tiene participación porque el sistema de protección lo maneja Luma, los transformadores de alto voltaje, el mantenimiento de eso lo maneja Luma, aun cuando están en el área de generación. La compra de combustible lo maneja Luma. Así es que Luma pues está aprendiendo. Esto le falta mucho todavía, a mi juicio, pero está familiarizando y aprendiendo. Ellos todavía no tienen los recursos, a mi juicio, para mantener la estabilidad. Pero en este momento la situación pues está en manos de la autoridad y esa es una realidad. Esto tiene que atender esto.
Ok, mucha gente había dicho que, inclusive haciendo insinuaciones de que estos apagones son programados para adelantar unas políticas públicas, pero mucha gente había dicho, bueno, que todo esto es para prepararnos para vender, privatizar completamente la generación, y tengo que decirlo que me pareció hasta un poco burdo, que sí, que primero salió la Secretaría de la Gobernación diciendo que esto se resolvía privatizando la generación, y ayer, pues, y es la nota que está en la sección de negocios del Nuevo Día, el gobernador anticipa que para diciembre iniciará el proceso de seleccionar un operador. Yo no estoy claro si es un operador, si van a ser varios operadores. Ok, si nosotros lo que tenemos es un problema de plantas que hay que sustituir totalmente o renovarlas totalmente, lo que requiere una inversión, ¿de verdad entonces la solución es decirle a alguien, ven y administra estas plantas viejas? Mira, o sea, el camino que se ha diseñado de lo que tú conoces y lo que se ha hecho público, porque tristemente, como fue la negociación con Luma, todo se hizo de una forma tan confidencial que nos vinimos a enterar de lo que decía el contrato de Luma después que había sido firmado. Eso nunca en la historia del servicio público había ocurrido. Pero yo no tengo unas posiciones dogmáticas en este tema. O sea, yo creo que la Autoridad de Energía Eléctrica le ha dejado de servir bien al país, pero yo no tengo una posición dogmática de que porque está en manos del gobierno no sirve, o que si está en manos de la empresa privada va a ser la panacea, o viceversa, que si va a estar en manos de la empresa privada va a ser el desastre. Yo este tema no lo veo de una forma dogmática. Yo lo que quisiera es ver un plan que de verdad le dé energía limpia, eficiente y costo efectiva o más barata al pueblo de Puerto Rico. Por lo que tú ves, ¿hacia dónde vamos? ¿Es la solución?
Mira, si tú recuerdas hace unos años atrás cuando se empezó a hablar de mover el servicio de energía al sector privado, donde primero se pensó fuera el área de generación porque es el área que genera dinero, que deja mucha ganancia, ¿verdad? Y más en una isla que tú tienes que comprar la energía al que la genere aquí. No tienes opción de mirar afuera. Por lo tanto, es un mercado bien lucrativo. Lo que se pensó primero cuando se conceptualizó todo esto era venderle las centrales generatrices. Cuando salieron a la venta, pues no hubo nadie disponible para comprarla. Y yo sé por qué. No es porque el negocio no fuera bueno. Era porque bajo las condiciones en las cuales se aprobó o se reguló esto, en la ley 17 establecía que el que comprara esta planta en 2 años tenía que convertirla en una planta altamente eficiente. Eso significa que había que invertir más del 50% de hacer una planta nueva. Por lo tanto, era muy complicada, la inversión era extremadamente alta y tenía un margen de recuperar esa inversión que hiciera de 5 años, porque en 5 años ya se iban a retirar de servicio para instalar energía renovable. Por lo tanto, comercialmente no era una opción real, por eso es que no vino nadie. Ahora se está hablando de mantener las plantas en manos de la autoridad como dueño, pero conseguir un operador. Nadie que venga de afuera va a operar esto, ¿verdad? Lo va a operar con la misma gente que está allí. O sea, esto es una cuestión de gerencia, ¿verdad? Si a los que están allí los dejan trabajar, le dan las herramientas, le dan el dinero, van a tener en forma más ágil, más rápido, ¿verdad?, la recuperación de la planta, porque el que venga va a coger el contrato y va a contratar los mismos que están allí, o sea, que van a estar en las mismas manos de los que estamos hoy, ¿verdad?, porque así es que funciona esto y ha funcionado. Así que yo creo que esa no es la alternativa. La alternativa debe ser darle los recursos a los que están allí, complementar ese grupo de trabajo hasta que ocurra el proceso de transición a la nueva transformación de energía, de energía renovable. Esa entiendo yo que es la solución más rápida, más certera, ¿verdad?, y que traería los mejores resultados, a mi juicio.
Juan, a eso precisamente será mi último punto para dejarte, sé que tienes una reunión. Ahora, de todo lo que yo leo, yo no veo de dónde está el plan para aumentar sustancial y significativamente la generación de energía en Puerto Rico de fuentes renovables, porque eso requiere también una inversión fuerte de dinero. O sea, ¿dónde está nuestro plan para movernos de verdad a energías renovables, más allá de la gente que individualmente está tratando de comprar placas solares para su casa? Pero de eso no es lo que estamos hablando. Mira, ese plan existe, y primero, ese plan existe y hay el financiamiento o el capital necesario de aquí o de afuera para hacerlo de forma eficiente, rápida y costo efectiva.
Mira, ese plan existe en documento, ¿verdad? Ahora mismo se están cogiendo unos encuestas de precios para unos proyectos de 1,000 megavatios aproximadamente. Pero para que tú tengas una idea y para que tengamos la realidad de esos 1,000 megavatios que tú puedas instalar de energía renovable en forma efectiva, lo que va a tener son alrededor de 240 megavatios.
Estas explica tres unidades, eso, explica eso. Como si son 1,000, nada más va a efectivamente ser 200.
Mira, y aquí no estamos teorizando, aquí estamos viendo la realidad con un proyecto existente que es el más tiempo que lleva, el de Guayama, el de AES, que el sol pues no tenemos 24 horas el sol, ¿verdad? Tampoco tenemos la misma intensidad. Cuando tú sumas en forma efectiva en los momentos de sol, los momentos de mayor intensidad, tú lo que tienes cerca de un 24% de lo que instalaste en forma efectiva, eso es lo que vas a tener, ¿verdad? Es energía limpia, pero obviamente necesitas mucha generación para sustituir lo que estamos hablando. Estas tres unidades grandes que están fuera, Aguirre 1 y 2, Costa Azul 5 y 6, para tú sustituirla, tú necesitarías 13,000 megavatios aproximadamente de energía renovable producto del sol. Eso sabemos que además del terreno que ocupa, ¿verdad? Sería muchísimo terreno. El costo, aun cuando sea inversión privada, es altísimo. Por lo tanto, yo no creo que eso se vaya a tener en los próximos 5 años. Por lo tanto, hay que seguir invirtiendo en unidades más limpias de gas natural y demás, para poder garantizar la energía que vamos a necesitar en lo que viene, esa transformación que yo espero o que yo creo que va a tomar más de 10 años todavía.
Bueno, pero y me voy con, y te voy a despedir, pero con una nota pesimista. De lo que tú me dices, yo no veo en ningún sitio el plan.
Estamos lejos. Es un plan de papel, vamos a decirlo así.
Wow. Ok, y ahora para terminar, a la preocupación de nuestra gente, ¿qué podemos esperar en el próximo mes? O sea, ¿tú crees que este tema de los apagones lamentablemente llegó para quedarse por lo menos durante el mes de septiembre, que para colmo es el mes de las amenazas más fuertes o de los riesgos más grandes de huracanes?
Mira, la información que se ha publicado, ¿verdad? Yo no la tengo, ¿verdad? En el detalle, porque estoy fuera de la autoridad hace más de 5 años. Sí. Pero lo que nos dice es que si lo que se ha dicho es cierto, deberíamos los próximos fin de semana, la semana que viene, pues ya retornar por lo menos de esas tres unidades grandes, dos a servicio. Eso nos fortalecería significativamente y en teoría las interrupciones pues se reducirían o se eliminarían, ¿verdad? Hay que mantener las que están corriendo para que las cuiden, ¿verdad? Y no pase nada en los próximos
meses. Y finalmente, con el sistema que tenemos, con sus debilidades, ¿tú entiendes que se está invirtiendo suficiente y el plan de en la parte de mantenimiento y el plan de mantenimiento se está ejecutando? O además de que sí, de que son unidades que en cierta medida debieron haber sido ya retiradas muchas de ellas, además de eso, no se está haciendo el plan de mantenimiento adecuado. ¿Cuál es tu juicio?
Mira, no hay la inversión suficiente para las unidades generatrices, número uno, ni tampoco hay los recursos técnico,
humano,
con experiencia para humano para así hacerlo. Esas dos cosas hay que fortalecerlas. Los que están allí saben lo que hay que hacer, me consta. Hay que darle las herramientas para que ellos puedan ejecutar.
Bueno, sé que tienes un compromiso de una reunión ahora mismo a las 8:30, son las 8:31. Muchas gracias al ingeniero Juan Alicea. Yo, pues, por lo menos creo que en el lado positivo, él entiende que ya luego de este fin de semana, si se hace lo que el gobierno ha dicho que va a hacer, deberíamos terminar con estos apagones selectivos, pero a mediano y largo plazo, pues esta conversación me deja a mí con muchas preocupaciones de si de verdad estamos encaminando una renovación y una revisión total de nuestro sistema energético. Muchas gracias, Juan. Saludos.
Te cuida. Hasta luego.
Gracias. Bueno, como les dije, son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, el Frente Puertorriqueñista toma la ofensiva, evidenciándole a los congresistas que Puerto Rico es una nación con su propia identidad y la primera acusación de asesinato bajo la nueva ley de feminicidio. No se vaya nadie, regresamos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, jueves 2 de septiembre del año 2021. Aquí continúo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Desde ya le anticipo que el próximo lunes es día festivo, día del trabajo, Labor Day. No voy a hacer el podcast, pero estoy todos los días, de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana, a través de todas mis plataformas de redes sociales y a través del canal 85 y 285 de Cable TV. A los que me están viendo por las redes sociales, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión, y recuerden que si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado, porque esto queda en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar escuchar en cualquier momento durante el día. Además, en el formato de audio solamente, estamos en todas las plataformas de podcast. Usted nos busca bajo el podcast de Aníbal y allí podrá escuchar dentro de un rato el programa de hoy y también todos los programas anteriores. Señores, mientras estamos atendiendo todos estos problemas serios que vive el país, yo quiero que sepa que el tema del estatus no está detenido en la capital federal. La información que yo tengo es que, y que ha salido pública, no es que son información exclusiva, aunque tengo conversaciones que me lo validan, es que la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que preside el congresista Raúl Grijalva, se propone en algún momento en octubre llevar a votación los dos proyectos de estatus. El proyecto de Asamblea Constitucional de Estatus de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez y el proyecto de estadidad de Jennifer González y Darren Soto. Así que prepárense que en septiembre y octubre va a haber movimiento sobre este tema. Precisamente por eso, el Frente Puertorriqueñista, que ustedes saben que es esta organización político no partidista, que establecimos un grupo de puertorriqueños que queremos defender nuestra identidad, queremos llevar el mensaje que la estadidad no es la solución para Puerto Rico y respaldar el proyecto de Nidia Velázquez. Ayer tomamos una iniciativa de explicarle a los miembros del Comité de Recursos Naturales, republicanos y demócratas, la realidad puertorriqueña, utilizando como coyuntura un hecho histórico: el triunfo de la medalla de oro de Yasmín Camacho Quinn en las Olimpiadas de Tokio, un evento internacional, todo el mundo sabe lo que son las Olimpiadas, y la reacción que se dio en Puerto Rico a esa victoria, que cuando uno la ve en el contexto, lo que hace es evidenciar que Puerto Rico es una nación con su propia identidad, que somos ciudadanos americanos, pero no nos llamamos americanos, y que nosotros vamos a defender esa identidad. En ese contexto, le enviamos ayer a todos los miembros de ese comité, republicanos y demócratas, una carta explicándole lo que había sucedido en Puerto Rico. Aquí tienen la nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día: la estadidad choca con la identidad nacional de Puerto Rico, alega el Frente Puertorriqueñista. El grupo envió una carta a los miembros del Comité de Recursos Naturales para acentuar el impacto de la representación deportiva internacional. Aquí tienen copia, obviamente es difícil leerla, pero voy a citar en español algunos de los párrafos. Como pueden ver, es dirigida a todos los miembros del Comité de Recursos Naturales de Cámara y Senado. Traduciéndole, en uno de los párrafos dice: durante los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, Puerto Rico ganó una medalla de oro en la competencia femenina de 100 metros valla. Esta fue la segunda medalla de oro para la isla en unas Olimpiadas. La primera medalla de oro fue ganada en Río de Janeiro en 2016 en tenis individual femenino. Con esa victoria, ambas mujeres, Yasmín Camacho Quinn y Mónica Puig, hicieron que todos los puertorriqueños se sintieran orgullosos de nuestra historia, cultura e identidad. Todos en Puerto Rico recuerdan dónde estaban cuando Mónica y Yasmín ganaron. ¿Por qué? Porque esas victorias son la reafirmación de que nosotros, los puertorriqueños, somos una nación con nuestra propia identidad, historia, cultura, idioma, bandera e himno nacional. Más adelante la carta le dice que la estadidad significaría perder nuestras señas de identidad y el fin de la soberanía olímpica de Puerto Rico, que, como lo demuestran los recientes acontecimientos, los puertorriqueños quieren preservar. Y entonces le añadimos dos cosas. Primero, le incluimos el enlace a una columna que escribió y publicó en el Washington Post el profesor de la Universidad de Dartmouth, Llorel Meléndez Vadillo, con el título: la medalla de oro de Camacho Quinn provocó un debate sobre la identidad nacional puertorriqueña. Y les incluimos varias fotos que para mí son la evidencia de lo que significó esa victoria de Yasmín y la identidad puertorriqueña. La carta termina diciéndole: la estadidad destruirá esa identidad nacional que tenemos como puertorriqueños. Perderemos nuestro país y después de perder tu identidad te conviertes en nadie. Esa es la razón principal por la que nos oponemos firmemente a la estadidad para Puerto Rico y le pedimos que vote en contra del proyecto de la Cámara 1522 para crear la ley de admisión a la estadidad para Puerto Rico. Pero les invitamos a abordar la situación colonial de Puerto Rico construyendo una relación constructiva entre Puerto Rico y Estados Unidos, y le pedimos a los congresistas que apoyen el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, el proyecto 2070. Le voy a mostrar rápidamente las cartas las fotos que le incluimos en este correo electrónico y en esta carta a los congresistas, donde se ve pues toda la referencia. Por ejemplo, en esa primera plana, gracias a Yasmín, suena la borinqueña, la primera plana del periódico Primera Hora, la primera plana del periódico El Nuevo Día, esta foto cuando Yasmín está viendo izar la bandera, la primera plana del periódico El Vocero, una toma de la carrera, Yasmín enseñando orgullosamente el tatuaje con la bandera de Puerto Rico. Simbólicamente, Yasmín llegó primero, la corredora de Estados Unidos llegó segunda, la bandera de Puerto Rico izada en las Olimpiadas y parte del recibimiento aquí en Puerto Rico, incluyendo el propio recibimiento del señor gobernador. Yo sé que muchos piensan que esto es una pérdida de tiempo porque la estadidad no va para ningún lado. Yo quiero que sepan que ayer también, en la edición digital del periódico El Nuevo Día, se publica que los estadistas han publicado anuncios en periódicos en Nuevo México y en Colorado. Ya lo habían hecho en California. Están gastando una millonada. Están haciendo anuncios en los periódicos donde están los congresistas que están en el comité que va a votar sobre este tema. Por eso, de verdad, no podemos bajar la guardia y el Frente Puertorriqueñista ha asumido la responsabilidad, en cierta medida, de dar esta batalla por Puerto Rico. Así que si usted quiere de alguna forma colaborar en este esfuerzo para llevar el mensaje a la capital federal, les invito a que se unan al Frente Puertorriqueñista. Pueden ir a nuestra página www.elfrentepr.com. Lo que hicimos ayer es parte de una estrategia y pronto pues tendremos otras iniciativas para llevar el mensaje a la capital federal de que los puertorriqueños no estamos pidiendo la estadidad, que vamos a defender nuestra identidad y que sí queremos un verdadero proceso de autodeterminación. Bueno, en noticias tristes, fue con lo que empecé el programa ayer porque acababa de salir la noticia, pero por otro lado, en noticias que muestran que la legislación puede ser instrumento para atender problemas serios en Puerto Rico. Recuerdan que ayer les dije que había trascendido la noticia de otra mujer que había sido asesinada en la noche del martes a manos de su esposo, la señora Damaris Ortiz Rosario. Como dice esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, recibió varios disparos de su esposo Luis Rivera Matos. El señor fue arrestado, fue acusado, se le encontró causa y es la primera situación en la que se aplica la nueva ley de feminicidios, una ley que presentó y que propuso la senadora popular del área del distrito de Mayagüez, Migdalia González, que fue aprobada por Cámara y Senado y que fue firmada por el señor gobernador. Ahí ven la primera plana del periódico El Nuevo Día: aplicarán nueva ley de feminicidios a hombre que mató a su esposa. Damaris Ortiz Rosario murió tras recibir múltiples disparos de Luis Rivera Matos, quien fue detenido por la policía en Río Grande. El imputado podrá enfrentar una pena de 99 años de prisión, pues ahora este acto criminal se califica como asesinato en primer grado. Y aquí tienen la historia del periódico El Nuevo Día, que la realidad es que es una historia de esas desgarradoras en la página 6 del periódico, porque este señor que le disparó en la noche del martes a su entonces esposa se jactó de lo que hizo. Y los vecinos dicen que gritó: se los dije que la iba a matar y la maté. Vuelvo y repito, es el primer caso que se le va a aplicar esta nueva disposición legal que, como les dije, además de fortalecer el aspecto en términos de las penas, nos ayuda a poner en la palestra pública, a que se haga visible, más visible, este serio problema de violencia de género, de violencia contra la mujer en Puerto Rico. Tengo entendido que esta fue la novena víctima de este año y desde esa perspectiva no podemos tapar el cielo con la mano. Tenemos un serio problema en Puerto Rico de violencia de género. Tenemos un serio problema de cómo nos educan seguimos siendo una sociedad altamente machista y lamentablemente amplios sectores de nuestra sociedad entienden que la mujer es un objeto que le pertenece al hombre. Y esto hay que erradicarlo con múltiples estrategias. Obviamente, el tema de la educación con perspectiva de género es un tema que hay que activarlo. No sé por dónde anda el compromiso de implantar eso en el currículo. Pronto espero volver a traer este tema de la lucha de los sectores feministas por defender sus derechos y su vida, para que lo podamos discutir a profundidad, como lo hemos hecho muchas veces en el pasado. Lo hacía cuando estaba en Radio Isla y lo ha hecho en el podcast. Pero repito, esta primera plana es un indicio claro de que los procesos legislativos, si se trabajan correctamente, pueden producir verdaderos cambios. Esa primera plana la tenemos ahí en gran medida porque la ley que tipifica el feminicidio nos permite exponer de forma más clara el problema serio que tiene la sociedad puertorriqueña. Obviamente no es suficiente con acusar y procesar este agresor. La aspiración como sociedad es que desaparezca y se convierta en un caso excepcional y esporádico las situaciones de violencia contra la mujer en Puerto Rico. No lo es. Es una epidemia y uno hasta informalmente se entera de situaciones de mujeres casadas, separadas, novias, que viven y se sienten amenazadas hoy en este momento en Puerto Rico y que muchas veces tienen miedo, no saben cómo protegerse, no saben si el sistema, si el Estado las va a proteger. Así que no podemos olvidarnos de este problema. Todo lo contrario, tenemos que cobrar mayor conciencia. Bueno, ayer trascendió, yo no lo comenté porque no tenía toda la información, pero ayer trascendió un caso que para mí, de verdad me parecía insólito. Cuando yo vi primero en Twitter, tarde en la noche del martes, honestamente yo pensé que eso no podía ser cierto. Había un video y una foto y se alegaba que la Guardia Nacional, a quien el gobernador le dio de las muchas encomiendas que le ha dado al ayudante general, a quien el gobernador le dio la encomienda de atender la crisis con el mal manejo de las gomas usadas y abandonadas en Puerto Rico, pues se alegaba que la Guardia Nacional estaba enterrando las gomas usadas sin triturar ni nada, como estaban, en una finca en Salinas. La denuncia, hay que reconocerlo, la hizo el secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor Alvarado. Inicialmente yo pensé, eso es imposible. No es imposible que estuvieran enterrando. Yo decía, es imposible que la Guardia Nacional haya hecho eso. Bueno, pues en el día de ayer trascendió más información. El ayudante general, José Juan Reyes, admitió la verdad, que sí, que ellos lo hicieron. Que lo hicieron a petición de una entidad, estoy leyendo, voy a ponerles aquí la noticia. Lo hicieron a la Guardia Nacional. Lo hizo a petición de una entidad que se llama Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, CODEPOLA, que quiere construir alegadamente un polígono de tiro en esa área, en esa finca donde fueron depositadas las gomas. El ayudante general de la Guardia Nacional admitió ayer en la mañana que lo que estaban haciendo era ilegal. Ahora, y ahí el gobernador lo llama un malentendido, que fue una confusión. Lo que ha trascendido hasta ahora. Uno, confirmado. La Guardia Nacional fue a tirar, creo que son cerca de 2,000 gomas, a una finca en Salinas sin triturarla. Eso es ilegal. Ahora, el ayudante general dice que este señor de, ¿cómo se llama esto? CODEPOLA se lo dijo y que él le dijo que tenía permiso. Pero, aunque no está claro, el ayudante general le dijo a entrevistas ayer, que el Departamento de Recursos Naturales le dijo que lo podía hacer y que eso era legal. Cuando ni había permisos, ni es legal, no importa cómo usted lo mire. Entonces, si el Departamento de Recursos, si es cierto que el ayudante general le preguntó al Departamento de Recursos Naturales, y si fue el ayudante general, tiene que haber sido a los más altos niveles. Y si es cierto que el Departamento de Recursos Naturales le dijo que sí, que podían tirar la goma. Tenemos otra muestra clara del desastre, que es el secretario del Departamento de Recursos Naturales y ese departamento en este momento. Pero más grave aún, esto se detuvo porque el PIB lo denunció. Si la comunidad no lo hubiera denunciado, si el portavoz, el secretario del PIB para asuntos ambientales no lo hubiera denunciado, las gomas se hubieran enterrado. Esa es la verdad. Y el gobernador lo despacha como que fue un malentendido. No. Aquí hay un fracaso de la responsabilidad del gobierno de proteger nuestro medio ambiente. Dice esta nota del periódico El Nuevo Día. No solamente que de verdad el grupo este, Codepola, no tenía permiso para hacer lo que hizo. Es que de todas formas, lo que se iba a hacer viola la ley. Dice El Nuevo Día, el manejo de los neumáticos desechados está regulado por la ley 41 del 2009, lo cual pide solicitar una certificación de cumplimiento con ese estatuto. Requiere además proveer un memorial explicativo con descripción de la actividad y plan operacional de instalación. Codepola tampoco cuenta con permiso de construcción aprobado por la Oficina de Gerencia y Permisos. Eso lo confirmó el propio ayudante general después que fue y tiró la goma. A preguntas sobre cómo enterrar gomas desechadas sin triturar podría ser considerado reciclaje, Reyes simplemente detalló que se pretendía usar los neumáticos como amortiguador para que las balas no rebotaran tras ser disparadas por quienes practican el tiro blanco. Pero esto no acaba ahí. Sigue diciendo la nota de Laura Quintero en El Nuevo Día. Sin embargo, el reglamento para administrar la ley de armas prohíbe usar neumáticos viejos de vehículos como parábola por razones de seguridad. O sea, aquí todas las leyes se estaban violando. Todas. No tenía permiso de la Oficina de Gerencia y Permiso. No tenía permiso del Departamento de Recursos Naturales. Vuelvo y repito, yo creo que esto hay que profundizar. Yo en este momento le creo a Juan Reyes, al ayudante, a José Juan Reyes, al ayudante general, aunque tengo que admitir que actuó de forma claramente impropia, porque tú no haces eso porque te lo dicen de boca. O sea, si el señor este le dijo que tenía el permiso y el secretario de Recursos Naturales le dijo que esto era legal, él tenía que pedir los papeles. Ahora, si es cierto que el Departamento de Recursos Naturales le dijo que podían hacer esto, pues entonces aquí el Departamento de Recursos Naturales, que ya vivimos la experiencia con la piscina en la playa de Rincón, evidentemente ese departamento está prácticamente inoperante en lo que es su responsabilidad ante el país, responsabilidad estatutaria y constitucional, porque en Puerto Rico la protección de nuestros recursos naturales y del medio ambiente está a rango constitucional. ¿A quién de verdad se le ocurre que enterrar gomas? Las gomas trituradas se pueden utilizar para muchas cosas. Yo no creo que ni trituradas las puedes enterrar. Trituradas se pueden usar para otras cosas, pero ¿quién se le ocurre pensar? O sea, ¿en qué estaba pensando el ayudante general cuando le dijeron que hiciera eso? ¿Y qué hubiera pasado si la comunidad y por voz del secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño, qué hubiera pasado si no se hubiera dado la voz de alerta? Pues yo le voy a decir lo que hubiera pasado. Las gomas estarían enterradas con los efectos dañinos al medio ambiente. La organización esa Codepola se hubiera beneficiado, entre comillas, porque se hubiera ahorrado lo que se tendrían que gastar en relleno o en lo que fuera, y se hubiera cometido otro crimen ambiental aquí en Puerto Rico. Pero lo peor de todo, que en esta ocasión, porque en Rincón era una entidad privada construyendo una piscina y le dieron los permisos y el gobierno miró para el otro lado. No. Aquí todo está en manos del gobierno. El que fue a enterrar las gomas fue el gobierno de Puerto Rico. El que le dijo al que fue a enterrar las gomas que lo podía hacer es el otro brazo del gobierno de Puerto Rico. Insólito. Increíble. Y quiero decirles que yo soy de los que tengo la más alta estima al ayudante general de la Guardia Nacional, José Juan Reyes. La realidad es que en los últimos años, tanto bajo el gobierno de Wanda Vázquez como bajo el gobierno de Pedro Pierluisi, él se ha convertido en el resuelve de todas las crisis. Hay una crisis en Puerto Rico de lo que sea, y los gobernadores, cuando tienen, como tienen un gobierno que es claramente ineficiente e inefectivo, han recurrido a la Guardia Nacional, para atender los terremotos, la Guardia Nacional para hacer pruebas de COVID, la Guardia Nacional para estar en el aeropuerto, la Guardia Nacional para poner vacunas, la Guardia Nacional para resolver el problema de transporte a Vieques y Culebra, la Guardia Nacional para recoger las gomas. Obviamente, todo eso que les he mencionado son responsabilidades de otras agencias de gobierno, excepto lo de una emergencia como el terremoto, de otras agencias de gobierno donde la gobernadora antes y el gobernador ahora tienen que recurrir a la Guardia Nacional porque las estructuras gubernamentales evidentemente son ineficientes, han fracasado. Reconociendo la labor del ayudante general, creo que aquí esto algo pasó que amerita que se conozca a mayor profundidad la verdad, porque a uno lo que levanta la interrogante es qué otras cosas están pasando que están destruyendo nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente, y que como nadie se entera, pues el país no se entera y se queda sin fiscalizarse. Bueno, señoras y señores, para terminar en una nota de deporte y algo positivo, les había mencionado ayer como Javi Báez que la prensa de Nueva York, la prensa de deporte de Nueva York es terrible y los fanáticos son terribles. Y saben pues que a Francisco Lindor y a Javi Báez los estaban abuchando porque no estaban bateando bien, y ellos hicieron aquello de ponerse ellos a hacerle dedos abajo a los fanáticos, tuvieron que pedir disculpas, y en el juego de antenoche Javi Báez fue el héroe del juego. Así que en cuestión de 24 horas, la misma prensa que lo había declarado villano, lo declaró héroe, y simplemente, y con eso me despido, aquí está la primera plana de ayer de uno de los periódicos que enfatizan el tema de deporte en la ciudad de Nueva York. Two big thumbs up, Báez turn cheers to cheers as Mets take pair from Fitch. Obviamente siempre los titulares en la ciudad de Nueva York y particularmente de estos tabloides desde el New York Post son cómicos, cínicos, pero de villano a héroe. Javi Báez, enhorabuena, ojalá y siga con una buena racha de bateo, y ojalá nuestro Francisco Lindor regrese nuevamente con el madero efectivo para los Mets de Nueva York. Son exactamente las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido. Recuerda a los que me están viendo a través de las redes sociales, ya sea en vivo o ya sea grabado, dale share, comparte esta transmisión. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos ven a través del internet. Repito, a los que quieran unirse al Frente Puertorriqueñista y ayudarnos en estos esfuerzos que estamos llevando aquí en Puerto Rico y en la capital federal, vayan a nuestra página www.elfrentepr.com y ahí pues nos dan su información, su correo electrónico, y los vamos a mantener informados de las cosas que estamos haciendo. Cuídense mucho, no bajen la guardia, nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión.
a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.